Descargar contenido. Entrevista.
El 17 de octubre, los senadores del Frente Amplio, Óscar Andrade y Daniel Olescar, presentaron un proyecto de ley que propone nuevas formas de financiamiento para el Fondo Nacional de Vivienda. Según se explica en la exposición de motivos, desde su creación en 1968 hasta la actualidad, el Fondo Nacional de Vivienda sufrió pérdidas de recursos que han debilitado el cumplimiento de los cometidos para los que se creó, que básicamente consisten en fomentar la construcción de viviendas y generar una política de vivienda a nivel estatal. La propuesta principal del proyecto de ley es la creación de una sobretasa del 25% al impuesto al patrimonio, cuya recaudación iría en su totalidad para este fondo. Para conocer más sobre este proyecto, recibimos aquí en Comunidad del AR al secretario general de la Federación de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, Gustavo González. Gustavo, bienvenido.
Buen día, buenas tardes, perdón, un gusto saludarlos a ustedes.
El gusto es nuestro de tenerte aquí en la radio de la Universidad de la República. Gustavo, contanos un poco cuál es la actualidad del Fondo Nacional de Vivienda, cómo se está financiando actualmente. Y yo sé que ustedes en FUCBAM marcan como un mojón para la historia de este fondo lo que fue la crisis de 2002.
Exactamente. El fondo como tal sigue con ese nombre y se basa en los recuperos de la gente que paga las viejas cuotas que tenían todavía con el banco hipotecario hoy a la agencia de vivienda. Es el recupero de los que ya tienen vivienda. Y después las partidas presupuestarias. Entonces, el fondo como tal no existe con las posibilidades de generar una política de Estado realmente, como sí lo hizo el Fondo Nacional de Vivienda, creado con la ley del 17 de diciembre de 1968. A partir de que desapareció con la crisis del 2002, los últimos 100 millones de dólares que estaban en el fondo ya saqueado, nunca más se recuperó. Entonces, FUCBAM viene planteando desde hace mucho tiempo de que es fundamental contar en el país con un fondo. Y la propuesta que se hizo fue justamente la que tú decías, de afectar el impuesto al patrimonio a las grandes fortunas. El senador Andrade, el senador Olescar y creo que también los senadores del MPP han asumido esta propuesta y la han planteado en el Parlamento Nacional. Obviamente que para nosotros es muy importante abrir esta puerta, ahora se abrirá el debate y es fundamental la movilización de nuestra gente. Y yo quiero ser claro en esto, es bueno para el cooperativismo de vivienda, pero es bueno para el país. Es decir, es muy bueno para el país que el país cuente con un verdadero Fondo Nacional de Vivienda para todos los programas. Nosotros no decimos que el fondo generado con este aporte vaya solo a las cooperativas de vivienda, sino que vaya para el Ministerio de Vivienda, que debe ser el brazo ejecutor de los distintos programas de vivienda verdaderamente de interés social.
Hay una cuestión de la implementación, de cómo se haría este fondo que han planteado desde FUCBAM, que el objetivo sería asegurar como un piso, ¿no?, que el monto del fondo no sea menor al 2% de la masa salarial del país y que no esté además fijado un poco a fluctuaciones presupuestales. ¿Cómo podría implementarse esto? ¿Cómo sería un funcionamiento y cómo creen que sería el impacto, ¿no?, de poder aplicarse a las políticas de vivienda de todo el país?
Sería muy importante, ¿no? Porque ese tema de que no bajara del porcentaje de los salarios tiene que ver con la inspiración de los legisladores de la época del 60 cuando nace la ley. Es decir, con eso, lo que tiene que ser claro para el oyente es, si uno depende exclusivamente de las partidas presupuestarias, depende de lo que te toque en cada partida. Y en las partidas vas, ahí la salud pide, la educación pide, y es correcto, nosotros pedimos, en fin. ¿Qué estaba planteado en aquel momento? Tener un fondo específico, que sea el que sea el gobierno, sabe que va a entrar tanto dinero por año y que va a poder invertir tanto en vivienda. Esto es de capital importancia. Sin esto, todos los que hablen de política pública, en realidad, les está costando mucho llevarlas adelante, porque nunca sabés con cuánto dinero vas a contar hasta que sale la rendición de cuentas. Entonces, lo real es que esta propuesta, ojalá otros sectores se sumen. Nosotros ya hemos pedido audiencia a varios legisladores, a los senadores de Cabildo Abierto, del Partido Nacional, del Partido Colorado, para sumarse al debate que se va a abrir sobre esto. Y si no es esta propuesta, bueno, que digan cuál es. Pero lo necesario, lo imprescindible es el fondo. Eso es en lo que todos tenemos que estar de acuerdo. No se puede seguir hablando de vivienda con tal liviandad cuando no hay Fondo Nacional de Vivienda. Entonces, es hablar de humo. Uh-huh. Es de buenas intenciones, nada más.
¿Qué respuesta han recibido de los otros partidos con los que han tenido alguna audiencia o que han podido, por lo menos, que pueden avizorar cuál va a ser la respuesta de los partidos, sobre todo de la coalición, ¿no? Porque para sacar esto adelante se van a necesitar votos y con los votos del Frente no va a alcanzar.
Exactamente. Bueno, nosotros hemos pedido audiencia, ya nos ha concedido para el próximo viernes el senador Marín y Ríos. Esperemos que los demás también contesten, a los efectos de poder discutir con todos. Ya Manini Ríos había planteado, cuando fuimos a la comisión integrada de la rendición de cuentas, cuando fuimos a discutir el artículo 304, que esa fue una gran conquista que tuvimos al haber sido derogado, bueno, ahí cuando mencionamos la importancia del Fondo Nacional de Vivienda, el senador Manini Ríos dijo que a él le interesaba mucho el tema. Bueno, esperemos que ahora tiene la oportunidad o bien de votar esta propuesta o de tener otra, igual que el Partido Nacional y todo. Yo insisto en que nosotros no nos cerramos a la banda a decir es esta propuesta o ninguna. No, no. La propuesta tiene que tener un Fondo Nacional de Vivienda. Tiene que generar un verdadero Fondo Nacional de Vivienda.
Igual, Gustavo, justo en el caso de Cabildo Abierto, ¿no? Que sí es cierto que, por supuesto, han tenido un cierto canal de diálogo abierto. Pero también que, bueno, se trata del partido que está al frente del Ministerio de Vivienda, nada menos, y que, bueno, allí también ustedes han realizado una crítica de alguna forma a cómo se ha venido implementando la política en general. Está el tema justamente de las promesas de arranque que se hicieron, ¿no?, cuando se asumió. No,
bueno,
¿cómo evalúan esta cuestión al mando de Cabildo Abierto?
No se va a poder llegar a ninguna de las promesas que hicieron. Recuerden cuando hablaron de 50 a 60 mil viviendas. Uh-huh. No, a ninguna. Y tampoco se va a lograr lo que quería el presidente de la República desde que era diputado, del asentamiento cero. No, es absolutamente imposible creer que se va a poder generar, ¿cómo se llama?, alguna resolución al problema de la vivienda con este presupuesto miserable que le ha dado el Ministerio de Economía a Vivienda.
Ustedes vienen diciendo hace un tiempo, Gustavo, que el Ministerio de Vivienda es el que ha sufrido más recortes. ¿En qué se basan para decir esto?
Y bueno, 40 millones de dólares en 2 años, el recorte. Uh-huh. De la partida presupuestaria que tenía en el año 19, que esta administración dijo, bueno, le vamos a dar lo mismo que tenía la administración anterior en el año 19, le recortaron 40 millones de dólares en 2 años. Por lo tanto, realmente el recorte en vivienda y en la UDELAR fueron las dos grandes golpeadas en esta rendición de cuentas. Las dos grandes golpeadas.
Uh-huh. Gustavo, yendo justamente a las políticas de vivienda del ministerio, que lo mencionabas un poco por arriba, que según lo ven ustedes no se va a poder llegar a las promesas, y mencionabas lo del asentamiento cero. ¿Qué les han dicho del famoso plan Avanzar, de su financiamiento, y cómo está trabajando FUCBAM con la población de los asentamientos irregulares?
Bueno, mira, con respecto a los asentamientos irregulares, el propio Tabaré Hakenbrough dijo que para resolver el problema de los asentamientos se necesitarían 2.200 millones de dólares, lo cual es una cifra que para nosotros es correcta. Puede ser más o menos, pero 2.200 millones de dólares. Hay que tener claro que lo que se le dio al Ministerio de Vivienda son apenas 280 millones de dólares. O sea, de 2.200 le dieron 280. Quiere decir que van a poder cumplir, con suerte y viento a favor, un 10% de las promesas hechas. Uh-huh. Apenas comenzar. ¿Tá? Entonces, la política de asentamientos irregulares, si es que es necesario tener una política de Estado integral, más para los asentamientos irregulares todavía. Mucho más. En el asentamiento irregular no está solamente el problema de la vivienda, sino que están los sectores más golpeados, más vulnerables. Entonces hay que pensar en una propuesta educativa, de asistencia social, un plan integral realmente, y no solo pensar en cuatro paredes y un techo. Por lo tanto, será un tema nacional que habrá que sentarse a discutir, habrá que llamar a la Facultad de Arquitectura, Ciencias Sociales, en fin, una cantidad de gente para hacer un programa serio, no esto que se quiere hacer a las apuradas.
Y en esto de pensar las formas, las soluciones de una manera integral, y contemplando distintos actores, FUCOM ha sido, digamos, una de las organizaciones que ha encabezado también siempre la intersocial, que ahora se ha retomado. ¿Cuál puede ser el rol, en definitiva, que ocuparía la intersocial pensando en avanzar en estas cuestiones de políticas de vivienda?
Bueno, en políticas de vivienda no sé, yo diría de que la intersocial tiene que avanzar en seguir generando la unidad para la acción de las organizaciones del campo popular para frenar esta brutal ofensiva del capital contra las y los trabajadores en este país. Medio millón de trabajadores que ganen 25.000 pesos por mes, 120.000 jubilados que ganen 15.000 pesos por mes, gente en situación de calle que ya no dan cifras, pero que cada vez aumentan más. Toda esta situación lleva a la necesidad de generar un plan de lucha de todas las organizaciones sociales bajo la sombrilla de la intersocial. Tuvimos un primer acto el 27 pasado, la semana pasada, pero bueno, ahora tendremos una reunión justamente mañana con las organizaciones a los efectos de evaluar y seguir para adelante en esto. Tenemos frente a nosotros una reforma, una mal llamada reforma de la seguridad social, porque en realidad es nada más que una reforma jubilatoria nefasta. Y bueno, entonces en ese marco es que la intersocial debe de solidificarse en su planteo unitario para generar una frenada a la ofensiva que hoy mencionaba.
Bien, perfecto. Gustavo González, secretario general de FUCBAM, muchas gracias por estos minutos en la radio de la Universidad de la República.
El agradecido soy yo y, como siempre, a las órdenes con ustedes. Felicitaciones por el programa. Abrazo grande.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.